Paró 45 años, TCA con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos.
Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vamos a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes, lo voy a intentar.
La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Volvemos a la Edad Media. Conservaremos esa nomenclatura tan políticamente correcta, tan sensible e ilustrada. Seguimos utilizando el término apropiado de enfermo mental o discapacitado y desterrando los ultraofensivos loco o tullido. Pero a la vez que mimamos hasta el absurdo el lenguaje, despreciamos hasta el obsceno al enfermo. Emprendiendo el camino de regreso a Molokai, condenándolos a la filantropía de las monjitas, convirtiéndolos de nuevo en tarados, tullidos y atrofiados, en locos y en perturbados. Cada vez que alguien en nombre del ahorro condena con el cierre de un centro a un esquizofrénico a ser cuidado por sus ancianos padres o a fumar compulsivamente en un parque, está tirando a la borda siglos de lucha, de estudio y de avances. Cuando alguien condena a un parapléjico de un pequeño pueblo a los cuidados entregados de familiares sin formación alguna, porque no se puede movilizar tanto para una sola persona, desanda parte del camino. En el momento en el que se insinúa que de los enfermos de Alzheimer se encarguen voluntarios o filantrópicas novicias, en ese mismo momento ya no tiene sentido utilizar palabras respetuosas porque se ha perdido el respeto. Si se les trata como en el medievo, si se les niega la estimulación, el tratamiento y la mejora, y si solo se habla en términos de cariño, sensibilidad y voluntariado, no tiene sentido desterrar las palabras hirientes. La corrección en el habla, los buenos modales, no ocultan las malas maneras. Toda la formalidad de sus expresiones no les exime de su culpa, no les hace inocentes de la condena al abandono y al deterioro que imponen a los frágiles. Todos sabemos que amortizar plazas es cerrar centros, que racionalizar recursos es privar a alguien del transporte a una sanación, o que recortar el número de horas de un tratamiento en personal es matar gente. Sabemos que lo que llaman voluntariado es caridad de cama y palangana, que recortar en dependencia es romper familias. Hemos aprendido a traducir y a interpretar su jerga infecta. Que se quiten la careta, que hablen de pobrecitos, de lisiados, de cojos, de mancos, de chalados, porque así es como los están tratando, separados del mundo que los genera, condenados a sus casas, condenando a sus familias al esclavismo y a nosotros a la más absoluta de las vergüenzas. Se acerca la Navidad y ya veo a las víctimas usadas en las televisiones, mendigando tratamientos que les deberían ser legítimos. Llegan los obscenos telemaratones y su asquerosa utilización de la enfermedad y de la pobreza. Podemos comer y beber tranquilos, pasarlo bien. Los anuncios dicen que vivimos en un país maravilloso. Buenas noches, bienvenidos a la clínica, la radio y la televisión. Siguiendo un poco la corriente, pues ahora estamos tirando hoy de recursos endógenos, esto es, propios de la misma institución. Nuestro invitado de hoy, pues los que frecuentamos las tabernas, le hemos oído hablar desde una esquina de la barra de física cuántica, de la Segunda Guerra Mundial y sus tanques.
Trigonometría, ¿por qué no?
Trigonometría, ¿por qué no? Y los que le hemos oído también desde las ondas, pues le hemos oído hablar de Pressing Catch, de la Segunda Guerra Mundial, también en las ondas, de videojuegos. Y
mañana, bueno, tendrá el especial Fin del Mundo también.
Es un dialogador nato, no vamos a poner tertuliano porque también son gente que opina de todo, pero están, a mis ojos, peor vistos.
Sí, pero no soy gay, es importante para ser tertuliano.
Y sobre todo ser un poco exaltado, ¿no? Para ser tertuliano. Parece un hombre tranquilo. Hoy viene a hablar de vampiros. No sé cómo se enredó la cosa, pero es otro de los temas que...
Trataremos.
Que trata y que conoce.
Sí, sí, sí. Es un experto, me dijo.
¿Puedo decir buenas noches, lo primero?
Sí, hombre, la educación lo reclama.
Hola, buenas noches. Me llamo Julián, que nos lo han dicho. Y soy, sí, tertuliano, endogámico. Pero que sí, que...
Era una de mis primeras preguntas, porque en el barrio es llamado Julián o Julio, no, por muchas...
No,
dependiendo. Y...
Julián es el nombre que me, de pila, ¿vale? De DNI, de bautizo. Pero bueno, Julito era el... Entonces Julio, la gente se confunde. Julito era en el colegio porque me jodía mucho el Julianín. O
sea... Y puestos a elegir un diminutivo.
Y puestos a elegir, pues se quedó ese, ¿sabes? Pero no, experto en vampiros tampoco. No soy el sobrino o nieto de Valgensi, ¿sabes? Pero bueno, que voy a dártela, ¿eh? Voy a dar ahí un poquito de marcha, hombre.
Pues vamos al tema.
Asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después verán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Por las noches cuando salgo yo no vuelo. De mis asientos me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con venena. Soy un Drácula. Soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy
es el médico. Lo han traído en secreto.
No temas. Quizá nada tenga que hacer acá en los psicomoros. La razón de su visita pudo ser la enferma. Y ella ya está en la tumba desde el anochecer.
Desconfía, maestro.
Él dijo que se irá mañana. Y si miente y se queda, entonces morirá esa misma noche.
¿Y Marta?
Marta. Ella será de los nuestros a la segunda vez que su sangre penetre en mi cuerpo. Y luego así quedará, por los siglos de los siglos, sedienta de su propia sangre, buscándola inútilmente, noche a noche, en otros cuerpos, como lo manda nuestro destino, como lo haces tú, como lo hago yo y como debemos hacerlo todos, los que como nosotros estamos detenidos en ese extraño puente que hay entre el final de la vida y el comienzo de la muerte.
Vamos a hablar de ese momento entre el final de la vida y el comienzo de la muerte o de la vida eterna. Sobre esta criatura mítica o no, es lo primero que le queríamos preguntar a Julián, que se alimenta de la esencia vital del prójimo. Y bueno, en otras culturas, como más orientales y demás, se cree que es una deidad demoníaca. Lo primero, ¿tú crees que es literatura? ¿No crees en la existencia de un vampiro?
Bueno, en teoría, vampiros hemos visto muchos por las noches, pero en el sentido extraño. Pero no, sí, en literatura es parte de la mitología, es como creer en Thor, ¿vale? Hay que planteárselo de ese modo. Es parte de la literatura, de la mitología y demás. Pero vamos, lo de el rollo de que se alimente de la esencia vital de una persona es lo que le hace inmortal. Eso es vital, es la base de la mitología.
Que la descripción de lo que es un vampiro cambia mucho dependiendo del folclore, claro, que tomemos, la mitología que tomemos.
Claro.
Por ejemplo, digamos que la imagen que todos tenemos en un vampiro, que es Drácula, viene un poco de la mitología y el folclore rumano.
Sí.
¿En parte o no?
Sí, no, sí, no. Viene del folclore romano, porque como todos han visto el Drácula de Bram Stoker, pues está harto manido el tema ese de que tiene un castillo con rumanos a su cargo, gitanos rumanos a su cargo y demás, y tiene esclavos y era un conde de tal. La mitología de Drácula varía dependiendo también, depende del literato que intente adaptar la historia. Pero sí, se basa en eso, pero no es exactamente que sea de la literatura rumana. Porque la primera, ahora no recuerdo cómo se llama, la primera novela que se hizo, que
sobre el vampiro y que habla de un vampiro
en 1812, 1813, que se basa el Nosferatu. ¿Habéis visto Nosferatu, la película?
Sí.
Esta última, pues la novela.
¿La última? Ah,
no, pues se basa en la
original. La original es
en blanco y negro. Yo he visto la original, pues esa, y luego vi una que hacía
esa original. Entonces, ese sí que es el vampiro rumano, el vampiro de Nosferatu, ¿vale? Y el vampiro de Drácula luego lo adaptan como ellos quieren.
Pero guardan un poco, tanto Nosferatu como Drácula, guardan un poco una estética que se ha roto con lo que hablamos ahora de las moderneces estas, tipo, sí, ya no solo Crepúsculo, ¿no?
No voy a decir
no solo Crepúsculo, sino, bueno,
sí, no, también hay muchas series, novelas y demás.
True Blood y todas estas cosas.
Sí, sí. No, se pierde totalmente, se cambia.
Underworld y todas estas cosas.
Claro, se evoluciona el personaje del vampiro para llegar a un sitio que sea atractivo al público. Pero atractivo al público no quiere decir que seas fiel a la literatura, a la esencia del personaje, porque es que Se pierde. Cuanto más adaptaciones haces, peor se pierden. Es que al final tienes como la última película, que la voy a mencionar por mencionarla, la de Lincoln, cazador de vampiros, ¿sabes? El presidente Lincoln ya mata vampiros y todo.
Me dormí en esa película, macho. Mira que es de acción trepidante y tal, pues me dormí.
Esas cosas no las hagáis, chicos y chicas. Si me estáis escuchando, futuros directores de cine, no hagáis eso, tío.
Me dormí y creo que me chocó bastante. Es que no sé si es, si lo vi en Crepúsculo o lo vi en la de Abraham Lincoln, que era una de las cosas que te quería preguntar. En una de estas dos películas, la manera de matar a un vampiro también sale la bala de plata, que originalmente...
No,
yo entiendo que es,
para
matar a un hombre lobo.
No, no, no. En el principio de la mitología, la plata evita al vampiro, igual que en la mitología, estamos hablando de la vieja escuela de 1800, 1700, tal. Los crucifijos no expulsaban al vampiro porque sea una cruz. Claro, si llevas la estrella de David no vale. No.
¿Los cristianos tienen ventaja frente al vampiro?
No, porque lo que evitaba el vampiro era la plata de ese crucifijo, ¿vale? Entonces lo de la plata, estás equivocado y es así. Sí, la plata mata a los vampiros.
Pues en una de estas dos lo vi y me chocó.
A ciertos vampiros, ¿sabes? Porque luego la literatura ha evolucionado y hay razas de vampiros que flipas.
Luego, me ha llamado también bastante la atención que, por ejemplo, una de las mitologías que... recoge bastante a los vampiros y tal, que, o bueno, más que mitología, folclore, que los griegos han escrito y han hablado mucho sobre vampiros. Entonces, claro, aquí empiezan a surgir cosas como, según unos, mutan en animales. Esto tan famoso que hemos visto de la capa y el vampiro. Sí. Según otros, no mutan en animales.
Claro, es que hay que diferenciar los poderes vampíricos, que los veis, por ejemplo, en la película de Drácula, los deja entrever. Luego, si habéis jugado, por ejemplo, a un juego de rol, que es el Vampire, te lo explica muchísimo mejor, que es de White Wolf, el juego. Y te explica que hay 13 razas de vampiros, 13, 14, 17, no sé las que son. Son 13 en principio, pero luego evolucionan. Y cada una tiene unos poderes específicos. Unos son transformarse en un animal, otros transformarse en niebla, otros, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Y, igual que las taras, no reflejarse en los espejos o cosas de esas.
No poder, me ha llamado mucho la atención, no poder cruzar agua.
Claro, no puede cruzar agua, o que en muchas mitologías sabes que el vampiro no puede entrar en tu casa si no
tiene permiso del
propietario,
del dueño de la morada y tal.
Claro.
Ahí se basa la película última de esta sueca, que es de las últimas películas de vampiros que a mí me gusta.
La de Déjame Entrar.
Déjame Entrar, que claro. Luego hicieron el remake americano.
Fíjate, esa película, que yo no la había entendido, ahora la entiendo.
Claro.
Lo que pasa es que cuando leí esto no caí que iba por ahí.
Es que depende, hay unas ciertas virtudes y unas ciertas desventajas, por así decirlo, vamos a decirlo, dentro de la mitología vampírica, y luego la han adaptado los escritores como quieren. Porque estamos hablando de mitología igual, ¿sabes? Y vamos a compararlo con los demonios, que tal, que habéis dicho que un demonio tal, pues hay en ciertos juegos o literatos que han dicho, como en la de White Wolf, que el primer vampiro fue Caín. El otro...
Ya se les ha ido,
Sí, sí, no, hay traca, hay mucha traca con los vampiros. Y tanto las virtudes con las desventajas, pues es igual que como las personas. Hay hombres negros, hay hombres blancos, hay hombres amarillos, pues hay virtudes para unos y desventajas para otros. Unos se convierten en animales y tienen la desventaja de que no se reflejan en espejos y otros están...
¿Pero tú te atreverías, por ejemplo, a decir que el vampiro es originario de una zona y que luego se ha ido incluyendo en otros folclores? Porque la gente un poco asocia, como hemos dicho antes, el vampiro a Nosferatu y al conde Drácula este. Y todo esto sí que es cierto que... está generado pues en Rumanía y...
El vampiro nace, mi teoría, que tampoco todavía no está escrita, pero algún día la haré. En teoría, es que es un inmortal, eso es lo principal, ¿sabes? Que
¿Es
que,
un virus?
Eso es otra teoría, pero lo que te iba a decir. En teoría es un humano que se hace inmortal. Y entonces nace en la mitología, o sea, no es rumano, ni checo, ni búlgaro ni nada, no, porque es el anhelo del ser humano por hacerse inmortal, porque ángeles y demonios en teoría en casi todas las religiones existen, ¿vale? Pero un humano que se haga inmortal pues debe tener unas ciertas condiciones,
animales. Ser hijo de Dios, por ejemplo.
Claro, sí, bueno, eso es la mitología cristiana. Bueno, no sé si se dice mitología cristiana
o folclore.
Bueno, todo sí, se hace. Pero a lo que vamos, claro, es el anhelo humano, entonces eso siempre ha existido. Y si en el Antiguo Testamento, en el Corán, en tal, siempre sale, se les ha llamado demonios un tipo de... Es que eran hombres que se alimentaban de sangre y eran inmortales. Claro, luego, es el, un poco el, la esencia de por qué nace el vampiro.
Un poco lo que hablábamos, aparte de las maneras de matarlo con la plata y tal, otra manera es la extinción de la raza humana, llevaría consigo implícita el extinguir del vampiro.
Evidentemente, evidentemente, porque aunque habramos visto que han sobrevivido a base de sangre de animales, lo que les da la inmortalidad es quitarle, o sea, no es beber su sangre, que sí, que es beber su sangre, pero es quitarle el alma a un humano, que es lo que les mantiene vivos. O sea, el alma está en la sangre.
¿Hay vampiros feos?
Habrá. Cuando eran hombres feos, hay vampiros feos. Y hay muchas razas.
¿Hay vampiros gordos?
Habrá.
El estereotipo siempre.
El estereotipo es pálido. Brad Pitt.
O Crepúsculo. Que no se puede nombrar.
No se puede nombrar.
Hombre, también Nosferatu era feo, pero casi siempre son delgados y pálidos.
De hecho, como os he comentado al principio, en el juego de White Wolf. Hay una raza que es la enfermedad, como ha dicho Saúl, que si era un virus, se transfiere parecido como en Blade. Es como un virus, te chupan la sangre y si no mueres te infectan, ¿vale? Y es así, y hay razas que tienen por defecto ser feos, otros por ser tal. Y esa lo llaman Nosferatu, White Wolf, que va a ser tal. Luego ha habido denuncias, por cierto, de derechos de autor recíprocas entre White Wolf y la gente de herederos de Bram Stoker y movidas de estas. Ha habido.
Bueno, vamos a. Hoy nos hemos liado de canciones vampíricas. Y Julián, el hombre, solo había recomendado una y Saúl nos la ha traído.
No ha caído.
Pero mira que... Por lo menos.
No, pero aquí se
por lo menos di qué canción había recomendado.
Yo había recomendado el Drácula de Rob Zombie, tío. Es un temazo. Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Pero en este programa siempre se ponen temazos como se ponen siempre en Radio Color, ¿eh?
Yo el que he traído ahora, el que voy a poner, es el que ponen todas como en la lista de la Rolling Stone, no sé qué. Es el tema. El más famoso, que es de Bauhaus, que se llama Bela Lugosi's Death, que luego hicieron Metallica, me parece que tiene una versión también. Sí.
Metallica, o sea, versión yo cada vez Metallica. Que pongo por ahí un grupo, Metallica sale una versión. Sí. Con el Gigi Allen este salía una versión de Metallica.
No van a ser tan creativos como parecían, ¿eh?
Espérate, se está esperando la versión del Ganga Star Style este del Chinorri de Metallica. Pero
también tiene cojones que...
Se está esperando.
También tiene narices que el grupo que cerró Napster versioné porque... Joder, no me acuerdo. Otro de los personajes estos a los que le hemos dedicado un programa, ahora haré memoria y me acordaré, también salía una versión de Metallica tocada por ellos. Pero bueno, en este caso vamos a ver el super éxito de Rolling Stone.
Con un primer corte de Nosferatu, la película original.
Pero que la selección musical es buena, ¿eh? Están los oyentes ahí despistados.
De Johann Cavalius, historiador de su ciudad natal, Bremen. Nosferatu. Solamente nombrarlo puede helar la sangre. Nosferatu. ¿Fue él quien trajo la plaga a Bremen en 1838? He observado durante mucho tiempo para averiguar cuáles fueron las causas de esa terrible epidemia y obtuve como origen y máximo exponente las figuras inocentes de Jonathan Harker y su joven esposa Nina.
The black box, color who goes is dead. The goose is dead.
Bueno, tratando con Julián temas que vendrán más adelante, pero en principio, y una vez que hemos acotado que dentro de su friquismo no creen los vampiros y que asume que es una figura folclórica, mitológica, que ha sido desarrollada pues por multitud de historias como la literatura, el cine, los cómics.
La música hay un huevo, ¿eh? De la música se han aprovechado también.
Sí, sí,
saco. Bueno. Y a los de la música gótica ya les vino de puta madre, claro.
No, los de la música gótica que les dijeron. Igual que los mods, o sea, los. ¿Cómo son estos? Los tronados estos que son tristes. Los emos. Igual que los emos, coño. Claro, estéticamente eres un vampiro.
Mire, no, viene por ahí lo de emo, lo de la sangre. Viene el rollo ese de que se les va la olla y se cree que son vampiros. Vamos a ver, nene. Vamos a ver, nene. No te líes. Es que la gente luego se le va la olla.
Aterriza.
Claro. No un te día aterrizarán. Y
sí, se pegarán un morrazo.
Simplemente queríamos que Julián nos recomendara. No sé primero en qué has hecho tú más. ¿Leer, ver cine, leer cómics?
Sobre todo cine, pero sí, bueno, he leído mis novelitas y cómics. Y dentro de los cómics, si os podría recomendar un tipo de vampiro. Un tipo de vampiro que sale en Spider-Man, ¿vale? En el cómic de Spider-Man, que se me ha ido el nombre. Que es un. Encima. Es rumano, claro, ¿para qué vamos a complicarnos la vida?
Como la mitad de los alicatadores de España.
Claro, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Pues tiene un problema de mutación y claro, entonces se convierte en una especie de hombre murciélago que tal, que chupa la sangre y de eso vive porque tiene un problema en la sangre. Vale, entonces le falta el glóbulo rojo y se alimentan de eso. Eso es un vampiro de estos que estamos hablando modernos, la evolución del mito. Eso es un personaje que os recomiendo. Y sale en Spider-Man, no me acuerdo, es el profesor o el doctor, joder, no me acuerdo. Pero bueno, tiene nombre rumano.
En eso no te podemos ayudar ni Saúl ni yo en Spider-Man.
Podemos pedir el comodín de la llamada, pero
tampoco. Y que en el mundo del cine, querías comentar algo más
del tanto cómic como cine como literatura que se ha escrito después o antes, lo mejor que se ha escrito para mí ha sido Blade, no por ser vampiro, sino por ser el cazavampiros, que luego hablaremos después de cómo puedes engendrar un vampiro. Pero es lo más fiable, que también, por cierto, denuncia tiene Blade de Waywolf, que coleccionan denuncias cualquiera que hace algo de vampiro. Esto colecciona
parece
denuncias.
El Sálvame también, sí, el mundo sí. De los vampiros.
Sí, sí, no, coleccionan denuncias. Y es una de las mejores. Hicieron una serie de televisión que solo hicieron una temporada muy buena. Y aparte de las tres películas, con la anécdota de que está Santiago Segura y demás, pero creo que el personaje de los vampiros está mejor
reflejado,
reflejado el vampiro que se enfrenta, a los que se enfrenta Blade. Eso es el vampiro.
Hablábamos de, claro, el mejor cazavampiros es el estilo Blade, ¿no?
Que sí, es que luego en la antigua
Blade, ¿de qué surge?
Blade nace de una mujer. No, la mujer está embarazada. Hablábamos en el descanso. Ajá, ajá, ajá. La mujer estaba embarazada cuando fue infectada. Entonces él coge la infección, muta y ahora es el vampiro que ve la luz del día. Porque ahora
cuando nos metamos.
Pero eso ya lo hablaremos.
Cuando nos metamos en la sexualidad, porque nos quedaba esa duda que hablábamos tú y yo también el otro día de si el vampiro puede o no puede fecundar. Entonces, sobre esto.
Como dice el Juanpa, el de Juanpa y la Raja, ¿cómo es? El Chibi, el vampiro sin pizza, tiene una canción que se llama El vampiro sin pizza. Eso es verdad, los vampiros no tienen pizza o no, si la tienen pero no vale.
Si la tienen,
pero
pizza estará igual de muerta si que tienen, el resto pero del
no
vale. Cuerpo.
¿Habéis visto?
No vale.
Yo
no vale.
Os lo voy a dejar muy claro y creo que no va a haber ninguna duda. ¿Habéis visto en alguna película, en algún libro o algo que se vaya un vampiro a echar un meo o a echar un tal? O a
¿un vampiro no caga?
A plantar un pino, no. No,
no caga.
No, ¿por qué? Porque está muerto.
No, hostia, pues en eso no me había fijado, pero. No, hostia, claro, ¿verdad? Ni mea claro, ni caga.
Y como no mea ni caga ni come, porque no come. No come, se alimenta.
De estilo, la sangre.
La sangre no. La sangre es el reflejo de. Se alimenta del alma de los vivos, ¿vale? Entonces no defeca, no tal. No tiene las necesidades de un hombre.
Se alimenta de lo que es pues, la esencia vital, la algo esencia así vital, muy.
Claro.
Y, como y, muy etéreo, muy.
¿Y cómo se, cómo se reproduce un vampiro? Dando a beber su sangre. Pues va dejando a alguien al borde de la muerte y dándole a beber su sangre. Pero se tiene que morir primero y alimentarse de la muerte. De la muerte de. O sea, de la no muerte del vampiro justo antes de no morir. Es algo muy raro. Entonces, claro, no tienen sexualidad, no se alimentan, no tal, y no tienen esos anhelos que tú y yo tenemos.
Hombre, pero esto de los vampiros da la impresión de que se escribieron una serie de libros
sí, bueno.
Y luego cada uno se le ha ido ocurriendo una gilipollez nueva, como por ejemplo esta cosa de lo que acabas de decir tú ahora. Si bebes de un sangre de un vampiro antes de no morir, son todo vueltas de...
Claro, son vueltas de hoja.
Son vueltas de tuerca ahí
sí,
un poco...
Sí, pero con toda la sangre que beben, sí, claro, es como decimos, pues tendrán que mear, ¿no?
O no,
pero no le he visto ninguna escena. En cambio, en infinidad de literatura, infinidad de cómics y de películas, un hombre lobo sí orina, ¿verdad que sí?
Marcará su territorio.
Claro, sí, sí. ¿Ves? Es la diferencia entre un tipo de mitología y otro, ¿no?
Entonces en cine nos quedamos con Blade. Yo creí que te ibas a tirar por algo así más friki, en plan vampiro antiguo, pues cosas como Nosferatu.
Hombre, Nosferatu es un peliculón y tal, pero... Y no es mala, por ejemplo, Entrevista con el vampiro, por mucho que digan que es una película gay, no lo es. Es una película muy paternal. Pero...
Mira, te iba a preguntar de eso. Los grandes hits de los últimos tiempos, y uno es Entrevista con el vampiro.
Entrevista con el vampiro es una película muy, muy fraternal. Se ve el amor. Es que el amor no tiene que ser porque no tiene por qué
más
ser
cosa
sexual.
De vivos.
No, que no tiene por qué ser sexual. ¿Me entiendes?
Ahí están las manitas, la lengua.
No, pero no, me refiero
ni
que
sexual.
Amas a tu madre, llamas a tu padre, llamas a tu sobrino, llamas a tu tal. Eso es amor. Eso es el amor limpio y puro que también puede ver un vampiro. No sé si
sí,
me explico.
Sí, sí, sí.
Por eso dicen que. Y en Entrevista con el vampiro, en un momento se les va la olla y dice tal, el infierno. No sé nada del infierno. Ni me interesa. Quizás no nos quieran ahí. O sea, el vampiro no es maligno. Es así.
Sí, que a lo mejor.
O sea, que es así.
Que a lo mejor rompe un poco también con la imagen de que el vampiro es un personaje sin sentimientos. Un poco.
Sí, claro.
El malo de la película que siempre. Que siempre había sido pues con Drácula, Nosferatu y todas estas cosas. Es el malo de la película.
No es un monstruo, el vampiro es un ser como pues que si me escucha algún vampiro que no se enfade, es un ser como un perro, ¿vale? Que tiene unas necesidades y unas carencias y unas historias y ya está.
Es la misma persona que era cuando
en principio
vivo,
¿o no? En principio sí, pero luego con la inmortalidad te deja por ejemplo, ya que hemos empezado a hablar de Entrevista con el vampiro, se ve cómo evoluciona el personaje de Brad Pitt. Desde que él deseaba la muerte
hasta que asume
la inmortalidad y busca en la inmortalidad un sentido a la vida. Es decir, de desear la muerte a buscar un sentido a la vida. Empiezas como humano, evidentemente, pero luego evolucionas. Porque el tiempo evoluciona, el tiempo desgasta, te crea, te transforma.
Y bueno, todas las películas que nos... Bueno, nos queda porque nos recomiendes, aparte del cine y los cómics, un libro en cuanto a literatura, el clásico Drácula de Bram Stoker.
Sí,
o...
sí, sí. Y hay más
sexo. Es un gran libro, para mí.
Y hay mucho sexo, más que en la película, ¿eh? En la novela de Bram Stoker hay mucho sexo, cosa que no me gustó, he de decirlo, hay demasiado sexo con vampiros y demás, cuando yo...
Pero en la novela hay más.
Nunca, por eso digo, en la novela, nunca lo justificaría, y es uno de los libros buenos, pero es que le sobra eso, le sobra eso.
Le sobra el sexo.
Le sobra el sexo, sí.
¿Al libro y a la película o...?
La película no tiene apenas nada.
Bueno,
solo con las golfas.
En la última versión, en el Drácula este de Bram Stoker, sí, ya se insinuó algo más. Pero que es por donde queríamos tirar ahora. Sí es verdad que, por ejemplo, las escenas de cuando un vampiro muerde a una mujer y tal... Aún en las películas más antiguas siempre han sido lo más sexuales que se podían ser. Es decir, siempre es un acto como muy erótico y muy se ve al vampiro como algo sexualmente atractivo o algo así.
Evidentemente el resquemor, el erotismo, eso que te queda ahí...
Siempre el cuello descubierto, segunda medio línea, pecho...
Es lo que ha llenado salas y es lo que ha... O sea, el enseñar y no mostrar, el tal y no...
Insinuar...
Eso es lo que llena salas, porque en aquellos tiempos no eran los de ahora. Porque ahora ves tetas en el cine...
Hombre, luego, por ejemplo...
Que casi las veo en El Hobbit, ¿sabes? Yes. Que vas al cine y ves tetas.
No, vamos, ¿vale? Y en la escalera de tu casa te las encuentras a veces, sin querer. ¿Qué me ha pasado?
Pero, en fin, pero antes...
sale una vecina ahí, turgente, joven.
Antes había que currárselo más y si es verdad que se ha usado mucho al vampiro y se presupone o no sé, hay cierta tendencia de decir que, claro... comparar el mordisco del vampiro con el acto sexual. O sea, ese intercambio de fluidos entre sangre y saliva pues implica el intercambio de fluidos que puede haber en una relación sexual y demás.
Y siempre, por ejemplo, la imagen...
Eso es producto, desde mi punto de vista, que quede claro...
Del marketing.
De la mente enferma de cuatro. En serio, es mente enferma y tenéis mente enferma.
No, hombre, mente enferma yo tampoco tendrá el director, pero cuando alguien rueda una escena de un vampiro mordiendo a una mujer y la mujer pone una cara de estarse corriendo,
claro,
no es mi mente enferma, es el que lo ha rodado. Evidentemente, gracias a Dios, no sé cómo es la cara de una mujer cuando se corre.
No sé si os han sacado sangre alguna vez.
Sí, y no me corrí.
No, ya sé que no te corriste, pero la sensación esa de notar la sangre por la
vena... Me inquieta que lo sepas.
La sangre saliendo por la vena y tal, ¿no te da un rollete extraño, que un cosquilleo ahí en los lumbares que dices, uy, es esto? ¿No?
También.
A lo mejor es que estoy enfermo.
A lo mejor el enfermo eres tú, pero a mí es que siempre que me han sacado sangre ha sido como en un sitio tan frío y tan aséptico, ahí una señora gorda esperando detrás para que le saquen también, en fin, no...
Sí, no, pero no, hombre, pero yo me refiero, no, se nota, hay una sensación, no sé si te das cuenta, cuando te sacan sangre... Se nota.
Hombre, claro que se nota.
Y los nervios lo notan y los músculos tal. Y esa sensación, pues es como orinar cuando te está. Que no aguantas más. ¿Sabes?
Es
un alivio a veces. Cuando
es termina, como un apretón.
Ya, cuando termina es un alivio. Entonces, por eso se compara el chupar la sangre con tal. Y aparte del intercambio de fluidos, claro. Pero creo que eso es producto de la mente enferma.
Estaré atento la próxima vez que me saquen sangre. ¿A ti te han sacado sangre, Saúl?
Sí, sí, vale.
¿Y qué?
Tampoco, no sé. No comparto tanto placer. No sé. Bueno, uno que también relacionaba el sexo y el vampirismo, aparte de... Tiene varias películas de vampiros, Jeff Franco.
Hombre, vampiras lesbas.
De vampiros lesbos, ahora
esa
pondremos...
Esa también llenó salas, ¿eh?
Una intro. Y bueno, y también trabajó con Christopher Lee en El Conde Drácula. Mítico también.
Sí, sí.
Todo producciones alemano-españolas. Pues eso, vamos a poner una introducción de vampiros lesbos. donde hay rollo sexual femenino.
A ver, más que la isla de Lesbos.
Y luego escucharemos una canción de Los Carniceros del Norte, titulada Nosferatu vive en Baracaldo.
Un heterosexual viviendo en la isla de Lesbos se tiene que tirar de los pelos, vamos.
Vamos, aquí explica más o menos de qué va la película en un principio.
Aún existen, no lejos de Estambul, en una isla minúscula e inhabitada, la isla de Üsküdar, las ruinas de un viejo palacio. Antiguas leyendas aún no apagadas por las sirenas de los barcos que pueblan el Bósforo cuentan que en aquella casa vivió una princesa extranjera condenada al encierro y a la inanición por su esposo, un gran sultán. Encerrada en su jaula de oro, la bella prisionera, rodeada de esclavas, debía morir lentamente, pues le estaba prohibido todo alimento. Pero eran las esclavas quienes iban palideciendo, enfermando y muriendo de forma extraña, mientras la princesa conservaba el tinte rosado de su piel y el brillo de su mirada. Los doctores dictaminaban que los cuerpos de las esclavas muertas estaban secos y que toda su sangre había sido consumida. Un día, la princesa Nadia de Üsküdar desapareció sin dejar rastro. En su alcoba, y escrita con sangre, había una extraña inscripción: Kobe Nietre Katash. Y dicen los viejos de la región, dados a las creencias sobrenaturales, que la princesa está aún viva y que sigue alimentándose de la sangre de sus víctimas. Esta es la historia de una joven extranjera que creyó en las leyendas.
Hablábamos con Julián mientras sonaba este temazo.
Vaya tela.
Mola, tío.
No, es un temazo súper punqueta, guay.
Pues hablábamos sobre el vampirismo un poco como que cualquier, igual que cualquier otra religión o mitología, pues ha dado origen a gente zumba, taraos, que se creen vampiros.
Ese es el problema.
O que se creen que a través de, pues por ejemplo, hablábamos de los exorcismos estos que se llevan a cabo en algunos pueblos de España que prácticamente vacían niñas que al padre o la madre se le mete en la cabeza que están poseídas por el demonio
Y nos comentaba un poco una historia que, sin ser vampírica por el tema de la sangre y demás, pues sí que guarda cierta similitud, que es la moda.
Sí, vamos a llamarlo moda. Por decirlo
que, que surgió en España sobre los años 60-70 de los sacamantecas. Los que se llamaban sacamanteca.
Sí.
No tengo conocimiento de eso.
Fue brutal. Julián te lo va a explicar.
Fue brutal en aquellos tiempos, pues. Y es muy.
Pero la palabra sacamanteca sí la has oído.
Sí, sí.
Está en la.
Pero no utilizada
en. Está en el. En el subconsciente colectivo.
Era algo muy vampírico. Muy vampírico en el sentido de que extrayendo los fluidos grasos en ese sentido de una persona. Lo usaban para medicina general o como te daba. Es muy parecido a la inmortalidad de los vampiros, a la inmortalidad, no, sino al sentido de curar enfermedades
de mortales.
Sí, entonces, sí. Y se han destripado, o sea, asesinado a muchas mujeres, sobre todo en aquellos tiempos se buscaba la grasa y tal de doncellas, de vírgenes. Que hemos estado comentando que llevo yo mucho tiempo sin ver una virgen y vosotros también.
Y cada
casi
vez
seguro
menos.
Y cada vez menos.
Que ya. Es un poco el rollo que llevan también en algunos países africanos con los albinos.
Efectivamente. Es algo muy parecido, pero en los albinos, claro, como es un error genético, pues hacen algo. Una mutación, venga. Una mutación, qué error es despectivo, venga. Una mutación general.
Error es muy feo para error una persona. Eres un error.
Yo soy un error también. No pasa nada. Pero a lo que íbamos. Se ha aprovechado todo este tipo de historias para justificar luego una serie de crímenes y demás que han sucedido, y no solo en España y en otros lados será de otra manera, adaptando esa mitología, porque esa mitología existe, porque existe desde hace muchísimos siglos. Hemos hablado de los griegos, hemos hablado de tal, está en la Biblia, está en el Corán, está en el... no me acuerdo, en la Torá. Está ahí. Gente que se alimenta de sangre y es inmortal, gente que tal, o utiliza el alma de otra gente para tal, que no son demonios, que es que hay que diferenciarlo con eso. Que no son demonios.
Pero, por ejemplo, el personaje un poco central del vampirismo, que es Drácula y tal, hablábamos antes de que es un personaje histórico.
Sí, Vlad el Empalador.
Lógicamente, no. Ni fue inmortal, porque estaría vivo.
Claro. Evidentemente, no.
A no ser que lo hubieran matado con una estaca ni cosas, sí, de esas.
El mito nace ahí, pero ni qué curioso que no muere.
Ni
que,
su, ¿sabes?, método es morder a la gente en el cuello. Son métodos mucho más explícitos.
Era un señor de por allí que se dedica, que intentó ampliar el imperio otomano en aquellos tiempos, luchando contra lo que ahora serán turcos ahora mismo. Y empalaba a todo Cristo, y sí es verdad que dice la mitología que cocinaba a los generales y se los comía. Eso sí es verdad. Y dice que a él le daba la fuerza. Pero bueno, esa mitología está también en los indios. O sea, en los indios me refiero no en los indios de India, sino en los indios americanos.
Sí, lo de comerse al enemigo siempre te da fuerza.
El corazón del enemigo y demás, no sé qué. Hay una película sobre...
Eso es recurrente también.
Hay una película, no me acuerdo ahora cómo se llama, maldita sea, sobre... Pues eso, los chaquetas azules que están conquistando el este y se quedan aislados en un pueblo y empiezan a tirar de canibalismo, que el vampirismo también prácticamente es eso. Y parece que les daba fuerzas para luchar. No, no te dan fuerza para luchar, es que estás comiendo.
A ver si vas a herviven. Pues no. Es un poco lo que pasa en Viven.
Sí, bueno, sí, es algo parecido, no recuerdo ahora cómo se llama.
No, pero bueno, sí que en las luchas más atávicas y tal, siempre, pues, por ejemplo, los jíbaros y demás, en las luchas más atávicas, siempre algo que tenga que ver con llevarte algo valioso, el corazón, la cabeza.
El trofeo.
Sí.
Es así, está a día de hoy en la caza y antiguamente en todas las culturas tribales va de eso.
Bueno, hace poco salió un consejero por ahí, tú sabrás más de esto, poniéndose unos cojones en la cabeza
¿Por qué debo saber?
Porque era su primer, era el primer ciervo que había matado. Y entonces le ponen.
Es que no sé.
¿A ti no te hicieron?
No, no, no tuve ese tipo de bautismo ni, ni lo había escuchado yo en mi vida.
Hostia, pero sí yo, que ha salido de restregarte la sangre de la primera pieza que matas. Bueno, eso está.
Vamos.
Yo también he matado alguna vez un ciervo y no me han restregado nada, ¿eh?
Joder, soy el único que hay aquí que no ha matado un ciervo. Maté una codorniz, eso sí.
Una codorniz has llegado a matar, macho.
Sí, sí, y un conejo con el coche.
Sí, porque te saldría, claro, el conejo porque te salió en el coche. Y la codorniz porque se te puso delante de la escopeta.
Pues si fue el primer disparo que di. Fue el primer disparo que di a una codorniz que habían soltado de criadero, codornices. Y prácticamente me salió a unos pasos delante de mí porque me oyó. Y luego me explicaron que ese tiro no lo debía de haber dado porque...
La podías haber reventado.
No, y porque,
porque
se lo tiré prácticamente al suelo.
Ah, es indecente, sí.
Y que esperara que levantara el vuelo y se fuera y tal, que así no tiene ningún sentido.
Para hacer un tiro bonito,
Pero bueno.
Nos hemos ido, ¿eh?
Sí, nos hemos ido total. Pero a lo que iba, que... Bueno, un poco la historia esta del vampirismo es una historia brutal, real, posiblemente maqueada, tuneada de romanticismo y de belleza y de tal.
Sí, bueno, eso está claro. Evidentemente, dentro de la inmortalidad, pues hay cosas que son bellas y cosas que no. O sea, yo no soy, por ejemplo... homosexual, pongamos, pero si sé quién es una persona guapa o demás, yo también busco la belleza en la vida. O sea, busco una moto bonita, un coche bonito. La búsqueda de la belleza no es sexual, como estáis planteando. Ni...
No, no, tampoco lo estamos planteando eso, ¿eh?
No, no.
Pero... Te digo que es lo que se plantea un poco en.
Sí, a lo largo de la literatura.
Sobre todo en la. Sí. Más, yo creo, en el cine, ¿no? El cine ha degenerado más a eso y sobre todo en los últimos años.
Se ha abusado,
Es decir, hay ciertos actores, pues, Mickey Rourke no va a hacer entrevista con el vampiro, cogen a Brad Pitt.
Claro, casualidad.
En esto de Crepúsculo...
No cogieron a ninguno de los otros.
Ni Santiago Segura ni siquiera hace un cameo. No, ya. Pues todo lo que rodea.
Mira, os digo una cosa. En la innombrable coge Blade y se zumba a todos los maricones esos, pero rápidamente. Perdón por lo de... Pero
o sea, que el vampiro...
El vampiro es un ser que se alimenta y usa al hombre como alimento. Y ya está. Piensa lo mismo de ti que una cabra de la hierba. ¿Qué piensa la cabra de la hierba? Cero. ¿Qué piensa un vampiro del hombre? Cero. Es alimento puro y duro y ya está. ¿Que te guste más el cerdo? Ejemplo. ¿Te gusta más el cerdo que el cordero? A mí, por ejemplo, me gusta más el buey que la ternera. ¿Eso te hace homo? No. Solo te hace homo. Eso te hace que te gusta más el buey que la ternera. No hay más.
Yo una de las escenas... Cuando... Yo tampoco he visto muchas películas de vampiros, ¿eh? Pero bueno, igual que de vampiros, igual que del oeste... Pues ya es difícil que algo te sorprenda. Y una de las escenas que me sorprendió en Blade fue la escena esta de la macrofiesta en la que los aspersores de arriba echan sangre y tal. Y dices, hostia.
Blade está bien,
esta gente le ha dado una vuelta, impacta.
A mí la que más me gusta, fíjate, es esa que te acuerdas cuando. Me parece que es en la segunda película.
Solo he visto la primera de Blade.
Bueno, en la segunda entran a un bar de vampiros acompañados de un grupo de vampiros porque ha habido una mutación. Una mutación de vampiros que se alimentan de vampiros y demás. Bueno, se monta un pollo que te cagas. Y van a un antro como el que dices tú de la primera de Sed de Sangre, ¿no? Se llama La Casa del Dolor. Y mola porque están despellejando a un vampiro.
Sollando, lo que es eso,
sí,
ya.
Sollarlo. ¿Sabes? Y ella disfruta. Me parece que es un vampiro o mujer en ese caso. Y está disfrutando del dolor, ¿sabes? Que son sádicos. Bueno, algunos sí, otros no. Hay hombres sádicos y otros no. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No es, ¿habéis estado alguna vez en una matanza?
Sí. Saúl más que yo.
¿Me refiero?
De Matagorrino.
De sí, claro.
Por supuesto.
Por supuesto.
De joven.
¿Y eso es algo sádico? No, pero desangrar a un animal vivo.
No, tampoco se puede decir que sea agradable, pero sádico
también,
tampoco.
Tampoco. Entonces,
también te digo una cosa, los vampiros cuando los sollan, unos disfrutan y otros no. Yo no he visto ningún gorrino disfrutar en una matanza.
No disfrutarán. Evidentemente no disfrutarán.
Bueno, lo mismo sí, pero vamos, tiene una manía de expresar el dolor que es exactamente igual que el gusto, por lo visto.
Pero lo que vamos es que estamos tratando a un ser y lo estamos tratando mal, que son demonios y tal, y que son malos y no sé qué, y habrá feos, habrá guapos, habrá tal, habrá... Pero, hombre, piensan en ti como comida pura y dura y ya está. Es decir, yo estaba en la yo con 10 años pinché mi primer gorrino, porque el Matarife era mi abuelo. Entonces yo con 10 años ya pinché mi primer gorrino y se desangró vivo. Eso claro, está mal.
Es que se tiene que desangrar vivo para poder
aprovechar, la sangre para hacer morcillas, evidentemente.
Un poco para cerrar. Es como pensar que un perro tiene sentimientos y tal cuando le estás dando salchichas, ¿no? A él le mola que le des salchichas. Y te lame porque le das de comer y
claro.
Pero pensar que tiene capacidad para entender o demás no.
Pues esa no. es la mentalidad que supongo yo, si existiera ese ser, sería así. O sea, es evidente que debería ser así.
En fin, vamos a acabar con otro.
¿Cerramos ya?
Yo creo que sí, que nos tenemos que ir a cenar.
Yo he elegido para cerrar a Tabletón. ¿La escuchaste al final o no?
Al final no.
Es mejor que la del Chibi.
Es que el Chibi, ya que sea gracioso, sí, pero bueno. Chibi.
Pues vamos a escuchar la canción del Vampiro de Tabletón. A mí es un grupo que me gusta y lleva unos musicazos que da gusto. A ver si conseguimos hacerle...
Y después cerraremos un poco el año, ¿no? Vamos a decir adiós. Sí. Cerraremos el año porque nosotros cerramos el año. El mundo ya lo cierra mañana Julián.
Bueno, si puedo.
Que ya hablaremos de eso, si es que llega.
Si puedo.
Porque también tenemos nuestras dudas, porque ¿habrá acabado el mundo en Australia ya?
No. ¿Dónde empieza? ¿Es en México?
Yo creo que el fin del mundo lleva horario mexicano, que son los mayas.
Debería llevar.
Pero ahora hablamos un poco con Julián de esto, a ver cómo lo cerramos.
Empiezo a despertar y poco a poco a andar. A tu retrato miro, siento un gran vampiro, no lo puedo evitar, no me puedo controlar. Y me entra calor, luego escalofrío, no lo puedo evitar. Pienso en tu yugular y no, no puede ser lo que yo debo de hacer. Pan, no pido pan, pero yo tengo que cenar. Y me arrojo con valor y salgo volando. Esto está mucho mejor, cantando. Escondido en un portal, te estoy esperando. Y esta vez no escapará, te estoy vigilando. Sí, a ti.
Bueno, vamos a terminar, vamos a dejar cerrado el tema vampírico. Parece mentira que esto dé para tanto. Primero agradecer a Julián no solo el que haya venido, sino que al parecer nos limpió cuando nos tocaba.
Claro, sí, para, hombre. Sí.
Pero al parecer tampoco era culpa nuestra, no sé qué lo yo. Pero bueno, limpiaremos.
El caso es que se limpió, también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Les limpiaremos en su turno. Y mañana el Rincón del Alma y el Tiempo, pues celebra o no celebra, o
organiza
el fin del mundo, que está manga por hombro. Y vienen ellos a organizarlo, a poner un poco de orden.
Tenemos que hacerlo nosotros, si no.
No decir sé si a la hablarán gente del mineralismo o no, ya, según el tiempo que.
Lo que se pueda hacer.
¿Sabéis lo que es el mineralismo?
El mineralismo va a llegar, no sé.
¿No sabéis lo que es? Es la teoría esta de que Jesucristo iba a gobernar durante 1000 años. ¿No sabéis? Que los musulmanes tienen que iba a gobernar durante 40 años en Tierra Santa.
De todas maneras.
No sabéis que.
Quizá lo haya hecho. Es decir,
claro, no lo conocemos.
No, pero que.
Yo a Jesucristo no comí con él, no lo conozco.
Según el de gobierno que llevamos ahora, pues a lo mejor Jesucristo hizo lo mismo. Y sí, dejó esto un de gobierno, lo dejó tirado de la mano de Dios, nunca mejor dicho. Hacer lo que queráis. De todas maneras.
Y lo coge Rajoy, ¿no?
Efectivamente.
O sea, deja el de
que
gobierno.
Es otro de gobierno. Yo,
el de gobierno lo coge.
De todas maneras. Alguien que nos haya hecho a su imagen y semejanza no me merece ningún respeto. La
sí,
verdad.
Porque se le ha currado bien poquito, ¿eh?
Pero bueno, advertir a la gente que no se agolpe aquí, que esto no va a ser un búnker no. Salvador ni nada de eso, ¿no? Que os vais a limitar a relatar los hechos, no, tal cual.
Vamos a ir buscando indicios, por si acaso sí, porque si te pilla el fin del mundo, que te pille retransmitiéndolo, ¿sabes? Me molaría juntarme en la otra vida con alguien en el infierno, porque sí, estoy seguro que estoy allí, tengo sitio y no me va a faltar. Y uno, ¿tú qué estabas haciendo? Robando un coche. ¿Y tú qué estabas haciendo? No sé qué. Y tú, yo retransmitiendo el fin del mundo, ¿sabes? Pues ahí te tiene que pillar.
Periodismo de investigación, que se llama.
Claro. No, pero bueno, mola.
Como decía Mark Twain, y frase que encabeza el blog de Los Malos al Infierno, me gusta el cielo por la temperatura y el infierno por la compañía.
Claro, ese.
Que está muy bien.
Ese es el rollo.
Si fuéramos al infierno, alguien se bajaría un aire acondicionado por allí y ya lo.
Ya lo mangaríamos.
Ya lo apañaríamos nosotros.
El aire acondicionado seguro que lo ha mangado alguien.
Y una nevera de tercios, porque íbamos a acabar la mitad seguramente allí, si no más. Yo creo que por un tema de capacidad, el infierno tiene que ser más grande.
Y como dice KCO en una de sus canciones, el raperete este de Violadores del Verso, en el cielo no hay alcohol, tío.
Importante.
Eso ya lo cantaba Pabellón Psiquiátrico en los 80. En el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres, ni pastillas de color.
Claro.
Así que
pues tú verás dónde te quieres.
En fin, mañana donde os pille, pues como decía Luis Ciges en la película de. No era en Amanece que no es poco, era en Así en el cielo como tierra. Me dejé llevar. Dejaros llevar. Si estáis oyendo el Rincón del Alma y el Tiempo, pues mejor, porque por lo menos estaréis advertidos.
Claro.
Si los chicos hay algún indicio, lo van a dar.
De 12 a 12, no, currón.
¿De 12 a 12 vais a hacer?
Claro.
Jesús.
El Johnny me parece que viene a comer.
Es para.
Van a comer de chino. No
sé. ¿A comer mañana?
A comer.
Hostia, pues si vais a hacer de 12 a 12, a lo mejor me paso.
Ya, pero que escucha, te pasas tú, pero que los oyentes que nos escuchen, pero que no se pasen a comer, que no va a haber patos.
Tampoco te creas, que oyentes, yo te lo digo, si vinieran ahora mismo nuestros oyentes, pues hay comida para todos. Hay media bolsa de patatas ahí, pocos más tendremos.
Pocos
más. Bueno, yo si me paso os traigo un litro y os cuento si hay algún indicio.
Si has sentido algo.
Que quizá, si he sentido algo también, ¿no? También.
Claro, evidente,
si he sentido algo, si os puede llamar.
Si lo sientes, si te duele la rodilla, que dices, coño, sí. Como mi abuelo, que dice, uy, me duele la rodilla, va a llover. Pues,
no, tu abuelo,
uy, me duelen los riñones, uy, tu se abuelo, va a acabar el mundo.
Tu abuelo y yo, eso ya lo hablamos el otro día, es un síntoma de vejez. Cuando ya dices, a mí, cuando tal es que va a cambiar el tiempo.
Pues. Eso es un mal rollo.
Yo lo diré, por el camino de Cañete está nublado, tal. No sé si Saúl vas a estar aquí o en Salinas.
No lo sé.
Por si a lo mejor el epicentro fuera Salinas y los mayas se habían ido unos miles de kilómetros.
Aparte, ¿puedo adelantar un consejo?
Sí, sí, todo lo que sea un consejo.
Sí, si hay un apocalipsis, en plan lo que sea, me da igual, zombie, bíblico, lo que sea. Y te quedas tú solo metido en un búnker, tío, no te quedes en un búnker porque es muy aburrido.
Refugiarse en la manada, aunque claro, sean una panda de cabrones.
La solución, manada, y la solución es echar un clavo antes de morir, y si no, que me llamen por teléfono si el que no pueda.
Muy Walking Dead, muy Walking Dead.
Echar un clavo antes de caer, ¿eh?
Bueno, nos retiramos con los Misfits.
Con los Misfits,
ya que no hemos traído a Rob Zombie, que le gustan a Julián, pues a los Misfits que me gusta a mí.